Las noticias del día.
Un mundo sin violencia es un mundo libre. Pero quien quiere imponer sus ideas al resto a través de la violencia no quiere la libertad para nadie. Muy buenas noches, les saluda María Jesús Alfaya, también en nombre del director de este programa, don César Vidal, y de mi compañero, Isaac Jiménez. Los que se dicen defensores de la igualdad y de las libertades, la pregonan, pero luego practican la represión y la violencia. Agresiones, golpes que surgen de los peores instintos humanos como el rencor, el odio, el ego, la rabia contra el que no piensa como él. Un totalitarismo que quiere imponerse como sea, en las calles, en las aulas, en los parlamentos, a través de las leyes. Esas mismas personas que se erigen en adalides de causas varias, de los suyos, de los derechos humanos, los derechos humanos de los suyos, de las libertades, pero solo de las suyas. Curiosamente, estas personas, estos violentos, pertenecen a ideologías de izquierdas o son nacionalistas catalanes o vascos. ¿Recuerdan que les contamos que un grupo de profesores catalanes, al más puro estilo totalitario radical, señalaban a los hijos de los guardias civiles en las aulas y humillando estos niños, los humillaban a estos alumnos, a estos niños, ante sus compañeros? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una causa por la que considera delitos de discriminación y contra la integridad moral. La denuncia de la Fiscalía considera a los docentes, 9 en concreto en Cataluña, que han sido identificados, pero son muchos más en los centros, en los que saben y en las calles donde señalan a los hijos de guardias civiles y policías nacionales. Pues la Fiscalía, en esta denuncia, dice que estos docentes son presuntos autores de un delito contra la integridad moral y otro delito contra los derechos fundamentales que están recogidos en el artículo 510 del Código Penal, lo que popularmente se conoce como delito de odio. En concreto, esta denuncia de la Fiscalía, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que comporten humillación o menosprecio por motivos racistas, de orientación sexual, ideología u origen nacional. Esto es lo que recoge el artículo 510 del Código Penal. Según expone el fiscal en su denuncia, uno de estos profesores investigados, tras instar a que levantasen la mano los hijos de los guardias civiles, dijo a los alumnos que entendía que no quisieran participar en la huelga convocada esa semana precisamente por la condición de agentes de sus padres. En consecuencia, les exhortó a acudir al instituto para hacer clases con normalidad. A criterio del fiscal, esta actitud del docente supuso poner en evidencia ante todos los alumnos a aquellos que eran hijos de guardias civiles, señalándolos de esta forma para ser blanco del rechazo y de la hostilidad de sus compañeros en el aula. Ahora el juzgado de instrucción 3 de Martorell ha abierto diligencias contra este profesor, únicamente por el momento, pero hay más causas abiertas contra el resto. Y desde aquí, desde el programa La Voz, les invitamos a que denuncien todos estos casos. No los dejen ni los sufran en silencio. Como les decimos, esto está pasando ahora, está saliendo, se está denunciando, se está juzgando, pero lleva años pasando en Cataluña, lleva años también el director de este programa, don César Vidal, denunciándolo en varios medios de comunicación y en su página web. Pues lo que pasa además ahora, que un periodista que se llama Javier Negre, haciendo uso de la libertad de expresión, de la libertad de información, la libertad de prensa, informó en la Crónica del Mundo sobre todo esto que les acabamos de contar y dio el nombre de estos profesores que están siendo investigados. Y como decimos, lo hizo ejerciendo su derecho a informar. Pues por hacer esto, la CUP y los autoproclamados comités para la defensa de la República han dado impulso en los últimos días a una campaña feroz, agresiva, de amenazas contra este periodista. Le han puesto en la diana para que sea hostigado por los violentos. Han repartido carteles con su cara, también con las de Ciudadanos, Albert Rivera, contra el líder de Ciudadanos, perdón. Estos carteles parecen, recuerdan aquellos carteles que colgaban el salvaje oeste para encontrar a los más peligrosos forajidos. Los independentistas catalanes están promoviendo que se les persiga y se les ataque, algo absolutamente intolerable, tipificado también como delito de odio. Este periodista, que está siendo acosado a través de todas las redes sociales, como saben, estos movimientos independentistas las controlan de maravilla. Pues hay que decir que también colabora Javier Negre en varios programas de televisión y en uno de ellos contaba el acoso al que está siendo sometido no solo él, también su familia. Y lo decía ayer, precisamente, cuando se celebraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Vamos a escuchar a este periodista explicar cómo está siendo acosado por los independentistas catalanes.
Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a mi director del Mundo, Paco Rosell, por haberse atrevido a publicar este reportaje sobre los 9 profesores que, según la Fiscalía, humillaron a hijos de guardias civiles por el simple hecho de ser hijos de guardias civiles. Él siempre ha sido un director valiente y no hay nadie mejor que él que sepa las presiones que tuvo que sufrir él, tanto redactores del Mundo Andalucía, cuando destapó el caso de los ERE. Os cuento mi situación. Yo el pasado domingo, cuando publico el reportaje en el suplemento Crónica del diario El Mundo sobre estos 9 profesores que supuestamente menospreciaron e hicieron llorar a niñas de 12 y 13 años por ser hijas de la benemérita, pues me encontré con una situación de acoso en redes sociales bestial. Miles y decenas de miles de comentarios contra mi persona. ¿Qué ocurre? Yo había aguantado hasta la fecha, hasta que ayer se cruzaron una serie de líneas, que es que se empezaron a divulgar fotos de mi familia íntimas, nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, y claro, yo de repente vi que en la diana ya no solo estaba yo por mi oficio periodístico, no me importa que vayan contra mí, pero lo que no voy a tolerar nunca es que vayan contra mi familia, porque no entiendo yo qué culpa tiene mi madre, que es profesora de secundaria en un colegio concertado y que nunca ha menospreciado a un hijo de guardia civil, ni a un hijo de fontanero, ni a un hijo de carpintero, que la señalen públicamente por el oficio de su hijo, o qué culpa tiene mi padre o mi hermano. Se traspasó una línea, pusieron en la diana a personas que nada tienen que ver con mi oficio periodístico. No solo hoy, o sea, hoy por la mañana he despertado con que Arran, la juventud de la CUP, han hecho un cartel con mi cara y la cara de Albert Rivera en una diana donde se nos señala públicamente por haber supuestamente incitado al odio en Cataluña y se incita a cazarnos. Yo he llegado a ver fotos de mi familia con mensajes como hay que perseguir a los familiares de Javier Negre porque es un periodista que incita a matar a profesores catalanes. Cuando yo lo único que he hecho, y el diario El Mundo lo único que he hecho, ha sido identificar a personas que han sido previamente identificadas por la Fiscalía, por el fiscal contra delitos de odio de Barcelona. Por lo tanto, la identificación ha sido por parte de una fiscalía, eso va a llevar un curso judicial y en todo momento se ha respetado la presunción de inocencia. ¿Qué ocurre? Que le hemos puesto contra el espejo a los independentistas más radicales, que son los primeros en señalar a concejales constitucionalistas, a mozos de escuadra constitucionalistas, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a hijos de guardias civiles. Ellos son los primeros en señalar, en ponerlos contra la diana y, claro, les molesta ahora que nosotros o que la Fiscalía se les señale por haber presuntamente cometido un delito de odio.
Absolutamente deleznable lo que está sufriendo este periodista. Y ayer la Federación de Asociaciones de la Prensa de España alertaba del retroceso de la libertad de prensa en nuestro país, especialmente en Cataluña. Pero como saben, esto no es algo nuevo. Y ahora queremos hablar con otra víctima de esta violencia extrema. Esta violencia que ejercen los totalitarios contra aquellos que no piensan igual que ellos. Nuestro querido amigo Pedro Antonio Mejías, delegado de Hazte Oír en San Fernando, en Cádiz, ha sido víctima de ello. Se lo contábamos estos días en el programa y queremos tenerle aquí. Muy buenas noches.
Buenas noches, María Jesús. Es un honor que me presentes así y sobre todo, bueno, ha sido un privilegio lo que me dijiste ayer, tus palabras de ayer. El privilegio es mío.
No, lo sentimos así porque sentimos mucha rabia y mucho dolor al haberte entrevistado el día antes, que ibais con toda la ilusión a presentar un acto, una rueda de prensa en la que queríais únicamente comunicar, dar a conocer vuestra opinión, que los hijos, cuál es la ley actual y cómo están, pues lavando las mentes. Y esto nos lo han permitido y lo han movido el alcalde de Cádiz. Ha movilizado a sus perros rabiosos para ejercer la violencia contra ti. Primeramente, quiero saber cómo te encuentras después de esta agresión.
Sí, bien, bueno, pues me encuentro mejor. Lo que pasa es que todavía pues hay dolores de cabeza, de cervicales, en general, la musculatura en general, porque el golpe fue bastante fuerte, tan fuerte que rompió el tablero de un bar, donde ahí tienen la pizarra donde anotan los precios, pues eso fue lo que estrellaron en mi cabeza. Menos mal que soy duro de cabeza, y no consiguieron romper la cabeza, sino se rompió el tablero. Dicho esto y tomándolo un poco así de broma, porque hay que echarle alegría al asunto,
no queda
y tomárnoslo como lo que es, como reírnos de estos violentos, que realmente los pobres no tienen otras luces.
No tienen otras luces, pero quien ha sufrido esto ha sido tú. Te encontrabas, narra cómo fueron los hechos. Estabas en un bar, ¿no? Lo contamos ayer.
Sí, sí. Tengo que decir que, antes que nada, que no... A ver, yo, por supuesto, la responsabilidad la tiene quien la tiene, que es el alcalde de Cádiz y los medios de alrededor. También su pareja, Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que han compartido este azuzamiento, han animado a que estos radicales, donde se incluye mucha gente, pero también grupos extremos, pues hagan este atentado, esta caleborroca, que en este caso pues la he sufrido yo. Yo, el responsable es él, pero como te decía, no tengo una odio como muestran ellos. No es falso que nos dice odiamos ni a transexuales, ni a ellos como colectivo, ni siquiera, María Jesús, y yo también te lo digo de corazón, ni siquiera a los que han agredido, ni al que lo ha instado, que ha sido Kichi, alcalde.
Porque
de Cádiz.
Porque tú tienes caridad cristiana.
Lo intento. Yo de verdad que ahora
esa es la diferencia.
Tengo el sentimiento de pena porque esto pase en mi ciudad. Tengo un sentimiento de pena porque haya estos políticos y porque la cosa esté así. Y tengo sentimiento de pena por muchos jóvenes que siguen en plan manada estos dictados. Bueno, los que estaban por la mañana y los que estuvieron por la tarde. Y si quieres, te narro un poco lo que pasó por la mañana antes del intento fallido de lectura. Aquí precisamente delante tengo la Declaración de Madrid por la comprensión, el respeto y la libertad, que era lo que queríamos leer delante de los medios y presentarlo.
Pues si quieres lo puedes leer hoy aquí.
Sí, bueno, es un poco largo, si quieres lo dejamos para el final y te narro primero, por atención a tus oyentes, un poco también la curiosidad y decir que bueno, que estoy bien, un poco dolorido, como es lógico por el golpe, me dicen que tengo que volver al médico, etcétera, y al forense. Ahora te cuento, pues...
Y la mano también la tienes algo mal, ¿no? También.
Sí, el dedo, porque yo instintivamente puse la mano para protegerme y me pilló el dedo. Si me hubiera dado de plano, pues a lo mejor hubiera sido otra cosa. Entonces, estábamos a las 12:25, 5 minutos antes de que empezara el acto, pues nos habían dicho que había, y habíamos visto de lejos, mucha gente en la Plaza de España, delante del Monumento a las Cortes, donde queríamos ir. Y estábamos un poco planificando quién intervenía, preparando el acto y tomando un refresco en un bar cercano. Y vemos cómo hay una persona que se fija en nosotros, saca el teléfono, intenta hablar, se va al servicio, sale, una actitud un poco rara y no deja de prestarnos atención. Una de las periodistas que nos acompañaba pues le llamó la atención. Y entonces, en ese momento, esa persona se va y nosotros, como no estábamos ya seguros, salimos a la puerta del bar. El bar nuevo Central 2, justo en la esquina, en la calle 4 de diciembre de 1977, creo que se llama así. Está este pequeño bar de Cádiz justo al lado del Palacio de la Diputación, y a unos metros de la Plaza de España. Entonces nosotros salimos a la puerta un poco ya escamao, como decimos por aquí, y en ese momento, en un momento determinado, vemos que se acercan unos 8 o 10, no sé si eran 7, 8, 10, 11, porque no nos dedicamos a contarlo, sino que vimos desde el primer momento que venían por nosotros, porque además empezaron a insultarnos. Mariquita, cerda, que te follen, no sois bienvenidos. Estas palabras son muy fuertes, fuera de aquí, desgraciados, fachas. Todo eso nos lo dijeron, nos rodearon y nos dijeron eso, en forma agresiva. Nosotros empezamos a andar, porque vimos la situación, empezamos a andar. Una de nosotros se quedó un poco más rezagada, creo que estaría en el cuarto de baño, se quedó un poco más rezagada y fue la que empezó a hacer fotos. Y en un momento determinado siento que por detrás me agreden con un tablón, me encojo y pongo la mano, y me dejan conmocionado, totalmente mareado, vamos, ¿no? Yo me sentí totalmente angustiado en ese momento, diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Van a venir los demás? ¿No se van a liar con nosotros? Éramos, estaba cuatro mujeres y yo. Entonces...
¿Y fuiste el único agredido, Pedro?
Sí, fui el único agredido físicamente. A ellas las agredieron verbalmente, porque... yo creo que eso es una agresión y además, como diría la feminista, una agresión machista. Pues que decir cerdas a una mujer, pues es un delito.
Sí, pero las feministas no estaban por ningún lado.
No, en ese momento.
Claro, y aparte es que estos son los grupos, porque vosotros hay que decir que hablabais de las leyes mordazas, las leyes LGTBI que se están imponiendo en las comunidades autónomas para adoctrinar a los hijos. Y hace un momento decías, Pedro, que la culpa, el instigador, es el alcalde de Cádiz y los podemitas. Y no lo decías de manera gratuita porque quisiera señalarlos, sino que habéis sido señalados en las redes sociales. Os han amenazado en las redes sociales, os han insultado porque antes de ir a convocar esta rueda de prensa para leer este manifiesto.
Sí, totalmente. Hay varios twitters muy, muy agresivos, incitando el... Estoy buscando ahora mismo el Twitter concretamente. Ha habido mensajes agresivos y amenazantes antes del día 3, antes de los sucesos de ayer y después. Y no sé cuáles serán peor, pero vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, que Kichi dice: la transfobia y el odio no tienen cabida en nuestra sociedad, colectivos y ciudadanos lo han demostrado de manera pacífica hoy. Esto fue después.
Después, de manera pacífica.
De manera pacífica, no sé qué entenderá por manera pacífica.
Te parten una pizarra en la cabeza, insultan a todos los que vais a dar esta rueda de prensa y a dar esta convocatoria y dice que es de manera pacífica. Me está recordando al mensaje que leíamos ayer de la banda terrorista ETA.
Sí. Pero es que hay más. Es que no solamente estos, digamos, radicales son los agresivos. Es que los que estaban en la plaza con esos gritos, con esas consignas y con esas canciones, también lo eran. Decían que venga el autobús, que arda el autobús.
Que el autobús nos referimos, para que nos escuchen nuestros oyentes, el famoso autobús de Hazte Oír, que también estuvo por tierras latinoamericanas, en el que pues también tratabais de dar llevar este mensaje por todas las calles.
Exactamente, o sea, de forma amenazante. De hecho, nos aconsejaron que no entráramos en la plaza. Nosotros estábamos dispuestos a entrar pacíficamente, si hubiéramos podido, pero después de esto, nada, tuvimos que salir para urgencia. Y decía aquí, y dice Kichi, lo has demostrado de manera pacífica. Aunque a este oír le encantaría lo contrario, aclaro que la agresión, si la hubo, ni la comparto ni la justifico. Hombre, en vez de condenarla, claramente, y en vez de, y tampoco representa al colectivo LGTBI. Pues allí estaban todos juntos. Y al que condenó al colectivo LGTBI, pues fue él. Decía antes del día 3. Se lo decimos hasta oír muy clarito, en esta ciudad y en esta sociedad no hay cabida para el discurso del odio. Uh-huh. Nos está acusando, difamando de un delito, discurso de odio, cuando el único discurso de odio y actitud de odio es la suya, es uh-huh. la de estos colectivos también. Dice, gracias a los colectivos LGTBI por su defensa ultranza de los derechos de estas de las personas, refiriéndose...
Y vosotros, Pedro, en ningún momento estáis yendo contra, dilo alto y claro, nunca no estáis yendo contra esos colectivos, estáis únicamente informando.
Pues claro que no. Estamos, o sea, a nosotros no nos interesa para nada lo que hace cada uno en su cama, ni en su habitación, ni en su vida privada. Es que no nos interesa, nos da igual, lo respetamos a cada cual con lo suyo. Lo que no queremos es que a nuestros hijos en el colegio le pongan las manos en sus mentes. Porque eso nos lo arrogamos nosotros, el derecho a educar a nuestros hijos como quiera, siempre en el respeto.
Uh-huh. Pedro, un ataque a la libertad de expresión en toda regla, pero veo que no solo estáis siendo atacados por ellos, sino que silenciados, y también los medios de comunicación de Cádiz, de San Fernando, ¿también nos están anulando o están yendo contra vosotros?
Sí, bueno, esto es... Por regla general, es normal, ¿no? Todo, no solo los medios, sino los políticos, O sea, el único que se han solidarizado con nosotros han sido partidos minoritarios que apuestan de verdad por los valores, El representante local de Vox, de aquí de mi ciudad, de San Fernando, las representantes que fueron precisamente a nuestro encuentro, del partido, un nuevo partido, todavía pequeñito, que se llama Partido por la Defensa de España, creo que se llama el Partido Igualdad Real, etcétera, ¿no? De Antonia Alba, la abogada que en Jerez habló alto y claro, pues nos lo ha expresado después gente muy concreta, pero creo por ahí que algún partido lo ha condenado, el PSOE se ha desmarcado, etcétera, ¿no? Pero, bueno, PP y Ciudadanos han callado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esto es una cosa que se ha sabido en todos los medios, por supuesto, local y regional y nacional también, ¿no? Lo uh-huh. ha tenido uh-huh. bastante cabida. Entonces, pues, sí, es lo que hay, María Jesús. ¿Qué quieres que te cuente?
Una pregunta, Pedro. Sí. Otra cosa, vamos a continuar porque teníais dos actos en ese día, el 3 de mayo, una lectura de un manifiesto y luego un encuentro para hablar con tres ponentes, género y sexo, leyes que amordazan, para informar a la gente qué tipo de leyes se tratan y cómo se están aplicando en los colegios y en la sociedad. Entonces, sí, como si de la resistencia se tratara en un estado de miedo, después de esta agresión, este acto que era por la tarde, tuvisteis a través de vuestros mensajes internos tener que cambiar el lugar de la convocatoria.
Sí, porque además es gracioso. Creemos que los partidos políticos, el Ayuntamiento Socialista de San Fernando, Socialista Andalucista, pues han presionado de alguna forma al pobre hotel de Bahía Sur, donde teníamos concertado un hotel muy bonito, hay que decirlo, y que hasta ahora pues no había habido ningún problema con él. Pero cuando ven el cariz de esto, se sienten, como decimos por aquí, acojonados. Sí. O sea, se sienten con miedo. Yo tampoco le echo la culpa al hotel. Los pobres, en fin, muy muy valientes no han sido. Y lo que es para mondarse de la risa...
¿Pero
es
qué
lo
os
que
dijeron entonces? ¿Que no lo hicierais allí? ¿Os comunicaron?
Agárrate, exactamente, pero agárrate. Me dice un comercial, un representante del hotel, me llama por la mañana y me dice, oye, que es que estoy viendo que teníais contratado el hotel desde las 7, pero no especificaba si era las 7 de la mañana o las 7 de la tarde. Y entonces ya por la tarde lo tenemos cogido y no os lo podemos dejar. Esa fue la excusa.
Qué cobardía.
Y le dije, bueno, ¿cuántas mesas redondas cuántos actos habéis convocado a las 7 de la mañana? ¿No es un poco hilarante esto? Sí. Y me dice, hombre, no, es que sí, tú sabes, tal. El pobre no sabía por dónde salir. Y ya después, bueno, cuando tuvo...
Sí,
eso fue, o sea, que eso es para reírse.
Creo que están en su derecho, entre comillas, pero bueno, ya que tomen de tonto a la gente, ya esa es otra historia.
Exactamente.
Pues Pedro, de comentarte ahora para terminar, lo has puesto, supongo, has hecho una denuncia, cuéntanos esto, ¿cómo vas a hacer?
Sí, te lo voy a decir, lo he terminado de hacer esta mañana. Te digo que al final celebramos, ¿eh? Celebramos el encuentro.
En otro sitio.
En el hotel unas 50 activistas LGTB donde estaban los concejales de Podemos, por supuesto, igual de San Fernando, igual que por la mañana estaban los concejales de Cádiz y algunos socialistas, ¿eh? O sea, ahí estaban.
En el hotel Esperantos.
Sí, por la mañana en la Plaza de España y por la tarde en el hotel.
¿Y dónde lo hicisteis finalmente? ¿Cómo tuvisteis que comunicaros?
Mira, otra cosa para que tus oyentes se harten de reír es que cuando vinieron esos activistas al hotel, a la puerta del hotel, se encontraron que el hotel era el cuartel general de la Guardia Civil para el operativo del Gran Premio de Jerez. Y había como un centenar de motos de Guardia Civiles, de coches de Guardia Civiles y todos los Guardias Civiles uniformados yendo por el hotel. O sea que los niños estos, porque era la mayoría niños manipulados, la verdad que se acobardaron un poco y bueno, su griterío al final. Después nos tuvimos que ir a un local cercano. También nos descubrieron al final y se pusieron en la puerta a gritar, pero eso nos causaba risa más que otra cosa, ¿no? Porque y pena de ver el adoctrinamiento de los niños, ¿no? De los chavales esto.
Sí,
entonces
sí.
Esta mañana, como tú me preguntabas, terminamos de poner la denuncia, la tengo aquí delante. Uh-huh. Donde narramos los hechos que te acabo de contar hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Y está presentada, quizás tenga que ir a que me vea el médico forense al juzgado y bueno, estamos dispuestos desde esto ir a llegar hasta donde haga falta, ¿no? A poner en el banquillo donde haga falta, porque precisamente hoy, y quiero recordarlo a tu audiencia y se lo recuerdo también a Kichi, se ha sentado en el banquillo otro líder regional de ese partido. Se ha sentado en el banquillo Ripa, el que agredió y lideró la agresión contra el autobús en Asturias. Uh-huh. Secretario general de Podemos Asturias, hoy se ha sentado en el banquillo como imputado por un delito de odio, de agresión, de insulto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cosa no va en serio. Nosotros no odiamos a nadie, pero queremos que esto se salga a la luz.
Y no se puede consentir.
Es una cosa totalmente pensada, totalmente adiestrada. Mira, María Jesús, yo estaba en contacto con varios periodistas y nos decían, están adiestrados para la calle borroca, la calle borroca andaluza, la lucha callejera, están adiestrados para militarmente. Estos llevaban camisetas de las brigadas amarillas del Cádiz, que están hermanadas con las brigadas del Rayo Vallecano, muy agresivas, muy investigadas por la policía, ¿eh? Uh-huh. Están hermanados, llevaban esos símbolos, ¿eh? Sí, y tenemos los testigos que así lo van a acreditar. Y esto está investigado, y las raíces de estas células están en los anticapitalistas, el partido anticapitalista de Cádiz. de Andalucía, y con su centro en Kichi. Y si nos ponemos históricamente, hay elementos ahí del grapo. Entonces, esta investigación se va a hacer, se está haciendo, y no te descarto que salgan muchas sorpresas ahí, ¿no?
Es lo que comentamos. Curiosamente, todos estos agresores tienen lazos con la extrema izquierda y son terroristas, violentos, callejeros, completamente, como tú dices, organizados y adiestrados en el odio para atacar al que piensa diferente de él. Pedro, hemos prometido a la audiencia, el manifiesto de Madrid es largo, léenos aunque sea unas líneas, e invita a nuestra audiencia, la audiencia de La Voz de don César Vidal, a dónde lo puede encontrar para leerlo. Sí.
En la página de la conferencia que hubo en Madrid sobre género y sexo, conferencia internacional, se llama Gender and Sex Conference, pueden encontrar el manifiesto, que se llama Declaración, o teclear directamente, Declaración de Madrid por la comprensión, el respeto y la libertad. Madrid, 23 de febrero de 2018, y Cádiz, 3 de mayo de 2018. La llamada perspectiva de género, inicialmente introducida en agendas internacionales para alcanzar y garantizar la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, se ha convertido hoy en una auténtica ideología de género, con objetivos diferentes y peligrosos. El primer punto de la declaración dice: resulta evidente que aún queda mucho trabajo por hacer en la búsqueda del pleno respeto y de la educación diferenciada. La educación en la diferencia, perdón. Hay que educar y en ocasiones hasta legislar para evitar cualquier tipo de violencia. El 2, por ejemplo, dice: en la sociedad hay personas que sufren y deben ser cuidadas y protegidas de toda violencia. Pero lo que no podemos consentir es que se utilicen a los niños como escudos humanos en luchas ideológicas. Se censura, en otro punto se sanciona duramente, se difama y se estigmatiza en estas leyes que están eliminando la libertad. Y para terminar, el último punto, para no cansar más, dice: apelamos finalmente a la sociedad civil y la instamos a que defienda activamente a las personas censuradas por la ideología de género. Que se ejerza una democracia sana. Es necesario defender la comprensión y el respeto frente a quienes sufren y garantizar la libertad de aquellos que pueden ayudarles. Es una declaración en base al respeto y a la libertad, no al odio. Realmente muchas veces los homosexuales son presa de estos mismos lobbies que dicen que quieren ayudarle, pero lo que quieren es llenar los bolsillos, como dice nuestra Alicia Rubio, y ayer dejaron en claro, tanto ella como el profesor Francisco José Contreras, una eminencia de la Universidad de Sevilla, al que quieren callar, fíjate tú, y a nuestra portavoz de ASTEDIR, Teresa García Nobleja.
Pedro Antonio Mejías, delegado de ASTEOIR en Cádiz, gracias, ha sido un placer que nos atiendas, más después de cómo te encuentras recuperándote de esa violenta agresión. Los micrófonos de La Voz están abiertos para vosotros. Un fuerte
después
abrazo.
Después de escucharte, Pedro. Estoy totalmente recuperado, María Jesús. Un fuerte abrazo para ti.
Un fuerte
abrazo
para
todos los oyentes.
Gracias. Pues casos como estos, como los que les acabamos de contar, pasan todos los días, sino que son silenciados y no aparecen en la mayoría de los medios de comunicación. Y muchas personas han sufrido violencia de este tipo por expresar sus ideas, por pertenecer a una causa o a un país. Por ejemplo, es el caso del profesor don Guillermo Rocafort, quien ya ha estado con nosotros en este programa en otras ocasiones. Muy buenas noches, profesor.
Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias. Bienvenido a La Voz de César Vidal. Usted es uno de los impulsores del Observatorio sobre la Violencia de la Extrema Izquierda, que todavía no están constituidos como asociación. Lo harán. De momento están participando como portavoces del mismo y trabajando en ello, pues digamos, de manera voluntaria. Me gustaría, aparte de que nos contara los casos más recientes, como decíamos hace un momento, que se silencian, que nos diera su opinión al respecto, sobre este odio que unos sectores, en este caso, por ejemplo, contra el periodista del diario El Mundo, Javier Negre, los independentistas catalanes, mientras ellos señalan a los hijos de guardias civiles, los ponen en la palestra, les ridiculizan, son delitos de odio, pues luego critican que pongan sus nombres en los medios de comunicación cuando están inmersos en causas judiciales. En este caso, como contábamos, este periodista del Mundo y de otros medios de comunicación, pues ha sido señalado, su familia, criticado, se busca, amenazado por las redes sociales, al igual que su familia. ¿Qué opina usted de todo esto?
Bueno, pues aquí se da la paradoja de que nos encontramos ante un victimismo, que es el que abogan estos movimientos antifas y secesionistas y antiespañoles, con un pacifismo, o sea, un victimismo extremadamente violento, ¿eh? Es decir, como que de alguna forma son como lobos con piel de cordero. Se ponen como, en este caso, como que de alguna forma se sienten perjudicados y muy extrañados y muy molestos porque sus rostros son retratados en medios de comunicación a los meros efectos de una noticia que tiene gran interés público y, por lo tanto, como sabemos, en España hay libertad de expresión. Entonces, no entiendo por qué se molestan. Lo que realmente es delictivo es lo que hacen ellos, que es poner ya no una noticia, como es el caso de estos profesores, que me niego a llamarles profesores, estos sicarios o estos torturadores de niños, de mentes de niños, estos nacionalistas que han copado gran parte de la educación pública en España, no solamente en Cataluña, en Vascongadas, están metidos en todos los centros e institutos. Esta clase docente a la que habría que señalar clarísimamente, pues ahora ellos están molestos porque aparecen sus nombres retratados cuando es a lo que ellos se han dedicado sistemáticamente. Porque ellos son especialistas en hacer purgas, limpiezas ideológicas, limpiezas de oponentes a sus planteamientos, y van ocupando esos espacios básicamente para ejercer el mal y hacer daño a los niños, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, es muy positivo, y lo digo como docente, que los docentes españoles y los españoles en general sepamos quiénes son estos profesores que adoctrinan, que invitan al odio, que lavan el cerebro, para de alguna forma los neutralicemos, porque ellos se han emboscado, digamos, utilizando leyes completamente inocentes, como las que sufrimos, leyes en el sentido, vamos a decir, irresponsables, que han ido ocupando esas parcelas de poder. Pero claro, ya la gente está un poquito cansada y es importante pues que la situación se revierta, porque claro, les hemos ido cediendo terrenos, les hemos ido dejando que ocupen espacios, y ahora vemos que los que estamos arrinconados somos la absoluta mayoría de los españoles, por parte de esta gentuza que vive en nuestros impuestos, que no tiene ni oficio ni beneficio ni capacidades, simplemente están ahí no por sus dotes intelectuales para enseñar, sino simplemente pues para ejecutar, son meros verdugos de las mentes de los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido es tremendamente positivo. Yo felicito a este periodista e invito a que se siga el ejemplo, es decir, queremos saber quiénes son. Porque ya veremos cómo cambian las cosas cuando ellos se sientan señalados, que es a lo que se dedican. Y se han dedicado a señalar durante 40 años y empezó a decir por la ETA, que ha ido matando, ha matado a casi 1.000 españoles, porque se les ha ido dejando. Entonces ahora cuando ellos se sientan de alguna forma concernidos y preocupados y señalados, ya veremos cómo cambia la cosa. Porque no olvidemos que somos una mayoría, los españoles, que estamos viendo sometidos a la dictadura violenta de una minoría radical, compuesta pues de gente muy rara y muy extraña y muy odiosa. Entonces, bueno, ahora mismo España está en una fase pues de encrucijada porque se les ha dejado hacer tanto que ahora mismo parece ya que quieren asumir el poder completo, ¿no?, y disponer de nuestras vidas. Uh-huh. Es una situación verdaderamente trágica, pero que tarde o temprano hay que revertirla. Y por supuesto por el ejercicio de la libertad de expresión, que cuando hay interés público es un derecho fundamental preferente sobre cualquier otro. Y si esos profesores han hecho políticas de lavado de cerebro y de gulag, porque eso es un gulag cultural, lo que hay allí, un gulag académico, pues lo siento mucho, señores, pero España tiene derecho a saber, porque precisamente la libertad de expresión es la garantía de un pluralismo político, y de una opinión pública bien conformada. Lo que quieren es lavarnos a todos el cerebro, empezando por La Sexta y otras cadenas, para que seamos incapaces de tener criterio propio y que seamos vulgares ovejitas, controladas pues a partir de estos personajes que, como digo, son tremendamente violentos.
Está claro. Además, este periodista está ejerciendo su trabajo, su libertad de prensa, y está meramente informando de una causa penal que está siendo investigada en los juzgados. Mientras lo que están haciendo ellos es señalarles, precisamente por informar, al igual que lo han hecho, hablábamos ahora del tema de los independentismos, por un lado, que curiosamente todos son radicalismos de extrema izquierda, y luego también por grupos podemitas como el alcalde de Cádiz, que lo contamos también en este programa, a nuestro amigo Pedro Antonio Mejías le han partido una pizarra en la cabeza en un bar, señalado porque iba a expresarse también públicamente, dar una rueda de prensa diciendo que desde las instituciones y a través de las leyes que se están imponiendo de LGTBI, están, como dices, adoctrinando y lavando los cerebros de los niños. Únicamente por querer expresar esto, dar a conocer hechos, que es lo que están haciendo, están siendo atacados de manera violenta. Estos son los casos. Tú lo fuiste en su momento también atacado por decir que eres español. Cuenta un poco cuál es tu caso.
Bueno, vamos a ver, mi caso no es muy distinto al de otros tantos. Es decir, al final lo que nos hemos encontrado aquí es que por ejercitar un derecho fundamental, como es el derecho a la expresión, o el derecho a la reunión o a la manifestación, pues hay determinados grupos que están amparados institucionalmente y que gozan de una impunidad absoluta, ¿no? Lo que se busca con esto es amedrentar cualquier voz disidente y, sobre todo, manifestar un mensaje que es verdaderamente preocupante a la mayoría social de que cualquier disidencia intelectual será respondida por medios violentos. Lo verdaderamente problemático es que esa violencia se ha cronificado en partes de España, sobre todo en Vascongadas y en Cataluña, primero en Vascongadas, y ha sido exportada al resto de la nación, hasta el punto que hoy en día vas a dar una conferencia y es como si te metieras, yo que sé, en un campo de batalla, realmente porque, digamos, el Estado está sobrepasado, porque ha sido demasiado complaciente, ¿no? A pesar de que tenemos una policía magnífica, pues realmente, pero no se consigue que todos estos movimientos pues sean debidamente acotados e ilegalizados, ¿no? Que es lo que se debería hacer, ¿no? Porque no olvidemos que estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales hay que protegerlos, y el Estado, si no, de alguna forma, se está convirtiendo pues en un encubridor, ¿no? Y ahí el Estado tiene que hacer una verdadera reflexión de hasta qué punto se están generalizando este tipo de prácticas, que tendrían una solución inmediata, que es simplemente aplicando la ley, ¿no?
Eso es. Vosotros en el observatorio estáis también dando a conocer casos, ¿no? Estáis destinados, o sea, vuestro origen y vuestra razón de ser es denunciar, perseguir, dar a conocer esta violencia ejercida por la extrema izquierda, porque desgraciadamente otros casos siempre van señalados como son de extrema derecha, que es lo único que sale en la prensa, cuando en muchos casos tampoco lo son por motivos políticos. Hace poco decíais, incluso publicabais en vuestra cuenta de Twitter, si os quieren seguir, pues es @o_violencialzq, pero bueno, es más fácil que busquen Observatorio sobre la Violencia de la Extrema Izquierda, porque así deletrearlo por antena es más complicado. Denunciabais un nuevo ataque, como dos jóvenes, además homosexuales, para que se vea que aquí no se trata de defender solo a una parte de la población, que participaron en una concentración contra las políticas de Mónica Oltra en Valencia, fueron perseguidos y brutalmente agredidos por extremistas de extrema izquierda. Y lo peor de todo que comentáis es que el lobby gay pues se niega a condenar este ataque. Este ejemplo, háblanos un poquito de él y de otros recientes que conozcas, por favor. Guillermo.
Bueno, al final lo que se evidencia es que la extrema izquierda violenta sateliza todo este tipo de movimientos sociales, ¿no? Que luego, a la hora de la verdad, como pasa en este caso, cuando dos homosexuales patriotas se manifiestan con banderas españolas, sufren la persecución y sufren una paliza por parte de este tipo de grupos antifas al grito de con insultos y todo tipo de comentarios homófobos. Entonces, al final lo que resulta efectivamente es que hay una satelización de todo este tipo de asociaciones por parte de esos fines, hasta el punto de cuando realmente tendrían que defender pues lo que se puede decir su propia identidad o simplemente ajustarse a la denuncia del tipo de estos hechos, cuando afectan a sus colectivos vemos el silencio absoluto, ¿no? Lo cual deja, es una incongruencia absoluta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay ejemplos también de manifestaciones de este tipo de grupos que son de carácter racista incluso también, ¿no? Donde insultan a los que vienen de fuera, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que simplemente es un postureo y un control de una victimización, ¿no? Entonces, esa victimización lo que hace al final, lo que legitima es una violencia, y una violencia que al final lo que acaba es evidenciando que la víctima no es víctima, sino que es efectivamente un verdugo, ¿no? Entonces, es todo un entramado lo que gira en torno a estas cuestiones, un entramado sistémico, perfectamente infiltrado en las capas de la sociedad, es marginalmente minoritario, pero muy bien organizado, muy bien subvencionado y con un discurso que ha calado mucho y que de alguna forma tiene neutralizado importantes sectores de la sociedad. Lo que hay que hacer es, por la vía de la información, de la libertad de expresión y de opinión, pues trasladarlo a la opinión pública para que la opinión pública en última instancia tome criterios sobre el particular, que es de lo que se trata. Nosotros tampoco decimos que estemos en posesión de la verdad. Lo que queremos es que esos hechos no queden en el anonimato o de carácter aislado, sino que sean conocidos. Porque a partir de ahí ya podremos generar una opinión pública que busque una solución a esa terrible realidad.
Y ya no solo la opinión pública, sino judicialmente que sean juzgados por delitos de odio, de violencia. En el tema judicial, ¿qué amparo tienen las personas que nos estén escuchando y puedan sufrir algo de esto?
Mi recomendación sería seguir siempre los cauces de la ley, por supuesto, denunciarlo cuando hay un hecho de esta naturaleza, intentar documentarlo a través de fotografías, grabaciones y tener siempre mucha precaución en todo paso que se dé, ¿no? Ir en grupo, obviamente.
¿En qué sentido la precaución? Disculpa que te interrumpa.
Sí, en el sentido de que no adoptar actitudes temerarias, ¿no? Que al final repercute negativamente en uno, sino que cuando se hace, por ejemplo, una rueda de prensa o cuando se hace cualquier evento de carácter público, pues una comunicación a la policía y siempre pues ir con un equipo de orden. Y siempre pues el intentar documentarlo, el conseguir testimonios, fotografías, grabaciones, porque al final luego pasamos en lo de siempre, que la presunción de inocencia luego siempre les beneficia a ellos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir bien documentado para una fase probatoria para acreditar que esos hechos han sucedido, porque ellos en cuanto los pillan se ponen muy inocentes y muy víctimas, ¿no?
No han hecho nada, ¿no?
Es que no han hecho nada, esto es una cacería bruja, no sé qué, cuando la realidad la grita a los cielos, que eso es una falacia, ¿no?
Esto entonces, ha pasado con las
adoptar una actitud pues de mucha precaución.
Claro, eso lo tenemos patente recientemente en las declaraciones de los agresores a los guardias civiles y a sus parejas, a sus mujeres en Alsasua, que decían que ni estaban allí, cuando hay pruebas evidentes de ello. Comentaba antes que tú, vamos, si no te importa personalizarlo, para dar un ejemplo de cómo has sufrido tú esta violencia, tú has sido agredido, cuéntanos si lo tienes a bien, cómo y cuál ha sido tu proceso judicial en este sentido para que sirva a otras personas a denunciarlo.
Pues fue un hecho de una conferencia y luego pues un intento de boicotearlo y luego pues nada, luego un procedimiento judicial donde quedó acreditado todo, ¿no? Con lo cual pues se consiguió efectivamente que la realidad tuviera un reflejo legal y eso pues fue una experiencia en ese sentido muy positiva porque al final uno comprueba que cuando uno se esfuerza, pues luego los resultados judiciales con dificultades, pero al final acaban llegando, ¿no? Entonces, como todo, siempre hay que, lo que he dicho anteriormente, seguir los cauces con rigor, con responsabilidad, a la hora de manifestar todos los hechos pues con respeto, por supuesto, y al final los hechos dan la razón, ¿no? Y es muy importante que esto se sepa a efectos de que es el único instrumento que hay hoy en día, por la consiguiente evolución de la sociedad, para neutralizar este tipo de reacciones tan desmesuradas y desproporcionadas, ¿no?
Para terminar, nosotros hace meses, cuando lo presentabais a los medios de comunicación, el Observatorio de la Violencia de Extrema Izquierda, acudíamos en enero, lo fundasteis, si no me equivoco, en diciembre, he de decir también que desgraciadamente a esa rueda de prensa a la que convocasteis a numerosos medios de comunicación, pues acudimos muy pocos. Esto es un ejemplo claro de cómo está condicionada los medios de comunicación y cómo hay ciertos tipos de información que no les interesan. Entonces, cuéntanos, por favor, qué habéis estado haciendo en estos meses, o háblanos un poquito del observatorio para que nuestros oyentes puedan seguiros y demás.
Bueno, vamos a ver. Siempre es un proceso natural que cuando se queda cualquier tipo de iniciativa, pues hay una inercia por parte de los medios que va en una dirección, ¿no? Pero poco a poco lo conocemos, estamos siendo observados, se está quedando constancia de la rigurosidad de todo lo que de lo que nos hacemos eco. Entonces, uh-huh. Claro, intentamos revertir esa situación para que se nos vea como lo que somos, un think tank de estudio de una realidad social, que no tiene una finalidad, vamos a decir, política, sino simplemente, vamos a decir, de índole sociológica o incluso civil y penal, para trasladar eso. Entonces, en ese sentido, pues todos los eventos de esta naturaleza, dichosos eventos, que como digo es una cosa que va a más, pues que tengan su eco para que de alguna forma sirva como altavoz, y para que precisamente estos medios, que en un primer momento nos vienen a la espalda porque realmente pensarían que uh-huh. que ponerse en situación, que no éramos, que éramos a lo mejor una cosa un poquito sin sentido, vayan viendo la importancia que tiene, porque lo que nosotros hacemos aquí en España, en otros países europeos, está a la orden del día. Y se analiza muchísimo este tipo de violencia y se aplican medidas, y se la combate por la vía de la opinión pública y de las redes sociales. Es importantísimo, ¿no? Porque realmente en las redes sociales la influencia que ellos tienen es brutal. O sea, realmente actúan como verdaderas manadas de agitadores, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un poquito contraprogramar, ¿no? Y sobre todo buscando el llegar a la gran opinión pública. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de estos primeros pasos y consideramos que es en esa línea en la que hay que seguir, siempre desde el respeto escrupuloso a la ley y también huyendo de los victimismos, es decir, porque tenemos que hacer cargo de que hay una realidad social que es la que es, y lo que intentar es luchar por transformarla, ¿no?
Claro que sí. Pues don Guillermo Rocafort, portavoz e impulsor del Observatorio sobre la Violencia de la Extrema Izquierda, gracias por analizar con nosotros esta realidad, esta cruda realidad. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias.
Hoy les hemos querido acercar aquí en este programa a las víctimas de la violencia, voces que son silenciadas. Y aquí vamos a hacer que se las escuche muy alto. Hoy no tenemos tiempo para más en este espacio informativo, pero la semana que viene les hablaremos en profundidad de algo muy grave. Los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, presentó ayer en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para facilitar el derecho a la eutanasia a las personas con enfermedad o discapacidad grave. Les da la posibilidad de acabar con su vida muy fácilmente. Una ley que analizaremos la semana que viene en profundidad y que ha provocado también reacciones como la del portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que ha tachado la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia de monumento a la insolidaridad, y también la define como un corredor de la muerte voluntario. Les esperamos el lunes con más noticias, ya con el imprescindible y brillante análisis que hace el director de este programa, don César Vidal, de las mismas. Pero no se vayan, que precisamente ahora le pueden escuchar entrevistando al actor Javier Losán en el espacio Candilejas.